La revolución está fuera de control.
Las potencias enemigas.
No, no.
Las campañas de los contrarrevolucionarios.
No, no, los videos de TikTok.
Difícil luchar contra eso.
Este programa es una elegante jirafa bailando mambo en un carrusel.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Nicolás Maduro acusa a los directivos de TikTok de querer una guerra civil en Venezuela.
Oh, a China, güey.
Sí, sí. Nosotros, no, dicen los chinos justamente, no, no querer.
No.
Bueno, es la gente que impone coreografías antichavistas totalmente. Bueno, lo que pasa es que hay lives de opositores, circulación de fakes, etcétera, etcétera. Es verdad, en cierto punto, de pronto hay videos donde alguien dice, miren, Maduro acaba de matar a miles de personas con un pelapapas. Es verdad, pero bueno, Maduro, eso también equilibraría las mega mentiras de los gobiernos y sus
también,
fake.
También,
con
claro,
algo los
claro.
ciudadanos tenemos que tener arma para equilibrar alguna cosa, ¿no? Bueno, sepa. Pero la guerra del chavismo hoy es contra aplicaciones, redes sociales, memes y coreografías, en cierta medida.
Cortar la conexión completa.
Bueno, somos el gobierno, les damos para navegar por internet, para que sean felices.
Y así no se puede.
Y nos pagan viendo
no
a puro opositor. Ahora, por eso les vamos a cortar internet y a la cama sin postre. Porque no puede ser. Pero bueno, en Estados Unidos el FBI investiga supuestos actos de hackeo de Irán en la campaña tanto de Donald Trump como en la de Kamala Harris.
Ah, mire.
Para mí estaban de hueva, sin qué hacer, ya vienen medios castigados,
claro.
Y para justificar las partidas presupuestarias del gobierno federal dijeron, le entraron ahí con la puerta, ¿qué están haciendo? Estamos investigando unos actos de hackeo de Irán a Kamala Harris y a Trump. Ah, sigan. Bueno,
claro.
Ok, John, sigamos comiendo este emparedado y este refresco.
¿Y a quién más?
Bueno,
no, por igual.
No, por ahora, por igual. Por también igual. Para Biden, pero a nadie le interesa hackearlo. Estamos en esa situación, dice el FBI. Bueno, siguen las acusaciones. Alberto Fernández, ahora expresidente de Argentina, dijo que los moretones en el brazo de su expareja, de su exesposa, ¿no?
Sí, claro.
Era porque ella se ponía ebria y lo agredía. Entonces, para frenarla, la tenía que como decir. Fabiola Yáñez respondió a esto, dijo que sus problemas con el alcohol comenzaron por las agresiones de Alberto Fernández.
Chale.
Sí, Fabiola, hay chingos de banda que comenzamos a tener problemas con el alcohol a partir del gobierno de Alberto Fernández, dice más de uno. Pero bueno, detalles más, detalles menos.
Sí,
Por otra parte, jueces y magistrados del Poder Judicial amagaron con un paro nacional en México en protesta por la reforma de Andrés Manuel López Obrador. Yo, la pregunta es, ¿no están en paro desde hace décadas en el poder? Ah, no, es verdad, para liberar delincuentes, apañar a las familias poderosas y encubrir criminales, andan del tingo al tango.
Se chambea.
No, estamos chambeando de una manera denodada, pero bueno, podemos ir al paro y protesta.
Ajá.
Damas y caballeros, hoy es la 58ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Acérquense. Vean qué bonito.
¿Qué es esto? El Caribe.
Exactamente, una reunión de esclavos. Aquí tenemos lo que muy pronto será la primera gesta independentista de toda Hispanoamérica y única rebelión de esclavos exitosa de la historia.
Con exitosa nos referimos a que no terminaron todos masacrados o apresados.
Exactamente.
1791. Comienza en Huacaimán la llamada rebelión de esclavos de Saint-Domingue, colonia francesa en el Caribe.
12 años llevará el proceso que finalice con la independencia de la República de Haití.
Para finales del siglo XVIII, esta era una mina de oro. Imaginen a todo el mar Caribe con un tránsito de hora pico entre barcos imperiales, ingleses, españoles, portugueses, franceses y holandeses.
Imaginen mercenarios, piratas, bucaneros y un sinfín de filibusteros. Naves con banderas imperiales, con calaveras y tibias cruzadas, con insignias de compañías privadas y ejércitos poderosos.
Para el año 1804 se cerraba una etapa del movimiento revolucionario anterior a todos los movimientos de independencia de Hispanoamérica. Un movimiento que había comenzado la noche del 14 al 15 de agosto, varios años antes.
Tan importante fue que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Saint-Domingue y la proclamación del primer imperio de Haití.
Napoleón Bonaparte, como consecuencia de la pérdida de Haití, procedió a la venta del estado de Luisiana en los Estados Unidos de América.
Porque claro, Estados Unidos ya estaba independizado de Gran Bretaña y ya jugaba su juego de intereses.
La vida para los esclavos en las colonias francesas no era muy diferente a las otras colonias. Sistema de castas, sin derechos, gobiernos ajenos, burócratas y ricos amos europeos y traficantes de esclavos entrando y saliendo de los puertos semanalmente.
Haití fue la posesión colonial más rica de su tiempo. La producción de caña de azúcar era una colosal maquinaria de hacer dinero.
Como en todo el Caribe, hubo muchas posesiones que cambiaron de mano, de españoles a ingleses, de ingleses a franceses, de franceses a españoles o a portugueses.
Como sea, para 1606 los españoles abandonan la mitad occidental de la isla La Española. Se quedan en República Dominicana, la parte oriental, y los franceses se quedan en la otra mitad.
El comentario en París durante todo el siglo XVIII era que el Caribe podía tener mucha piratería. Desastres naturales, huracanes, terremotos, deslaves, batallas entre imperios, pero valía la pena cada maldito segundo mantenerse allí por la riqueza que generaba. Obviamente, a más plantaciones, más esclavos traídos de África para trabajarla.
La generación iban pasando, algunos esclavos se convirtieron en libertos, otros en cimarrones, huyendo a la selva y creando sus propias poblaciones.
Las autoridades de la isla ni se preocupaban por ellos. Llegaban más y más barcos con esclavos traídos desde lo que es la actual Ghana, Etiopía, Mali, Níger, Angola, Congo, Namibia.
A finales del siglo XVIII, las colonias francesas del Caribe producían un tercio de los ingresos del Imperio francés. Y de esas colonias, la principal era Saint-Domingue, hoy Haití.
Allí se producían 2/3 del azúcar que consumía todo el mundo. Existían en la isla cerca de 800 ingenios azucareros.
La Revolución Francesa en 1789 obviamente impactó en todo el mundo y más en la estructura política francesa. Aunque revolucionarios, pero tampoco tanto, dejaron afuera a los esclavos y las colonias de aquel igualdad, fraternidad y libertad.
Con el desmadre en París, todos los demás imperios se dieron una vuelta por las colonias francesas a ver si podían colaborar con algo y quedarse con más.
Los esclavos, llevados con cadenas y grilletes, llevaron consigo costumbres y religiones, dialectos y cultura. En Haití, el vudú aún hoy es el culto más practicado.
La noche del 14 y 15 de agosto de 1791 se realiza la ceremonia vudú de Wakaiman. La reunión se lleva a cabo por lo menos frente a 200 participantes, todos ellos siervos de la plantación de Lenormand de Messy. En ese momento llegó una tormenta tropical muy típica del Caribe, pero los relámpagos y los truenos fueron tomados como un presagio de libertad. La alta sacerdotisa vudú, Cécile Fatiman, realiza el ritual para la buena fortuna del plan de liberación.
En unos 10 días, los rebeldes habían tomado el control de toda la provincia del norte que estaba en llamas, en una revuelta de esclavos sin precedentes en la historia de Saint-Domingue. Se calcula que por lo menos unos 40.000 esclavos de los 170.000 que habitaban la isla se habían sublevado.
Incendiaron por lo menos unos 200 ingenios azucareros y destruyeron unas 1.200 plantaciones de café. El daño total durante las revueltas de las siguientes 2 semanas ascendió a unos 2 millones de francos de aquel entonces.
Una verdadera fortuna que afectó gravemente la economía de la colonia francesa más rica de todo el continente americano.
Luego, como pudimos ver y aún vemos en la actualidad en algunas naciones africanas, comenzó una lucha interna entre caudillos. En este caso, la llamada Guerra de los Cuchillos.
Una guerra civil que duró varios años.
Aquí entran los imperios a jugar su juego y hasta Estados Unidos se compromete con una de las partes.
Muchos pensaban que los esclavos, una vez llegada la independencia de Francia, se volcarían hacia alguna de las potencias dominantes.
Finalmente, el año nuevo de 1804, se proclamó la independencia de Haití, o Haití, con Dessalines como gobernador vitalicio. Pero no le iba a ser gratuita la rebelión. Fue conocida como la primera república negra y el primer país en abolir el sistema de esclavitud. Pero las potencias se cobrarían lo que vino después.
En los primeros años, una de las primeras medidas de Dessalines, ahora autoproclamado emperador Jacob I, fue desatar una masacre contra los blancos que quedaban en Haití.
Entre 3.000 y 5.000 personas perdieron la vida y prácticamente apenas quedaron blancos en la nación.
Las potencias de la época se espantaron y no reconocieron inmediatamente la independencia de Haití. Se le impusieron bloqueos económicos y no recibieron ningún tipo de ayuda o resarcimiento por la época colonial.
De hecho, Estados Unidos, de los más interesados en su independencia, ilusionados con quedarse con el monopolio del comercio de azúcar del Caribe, solo reconoció la independencia de Haití 6 décadas después.
Y así la historia de la primera revolución de esclavos exitosa, la primera nación caribeña e hispanoamericana y la primera revolución radical que cambió el poder tras un ritual vudú en la selva bajo la luna del mar Caribe.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no sigue hacia los confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, ya se lanzó.
Se lanzó.
Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán,
sí.
Lo era su debut en TikTok.
Ah, mire.
Pero bueno, y se lanzó en todo sentido.
Ajá.
Lanzó su cuenta de TikTok,
claro.
Y se lanzó en paracaídas. La ex reina de belleza estrenó su cuenta con el video de un salto y ya lleva más de 1.800 visualizaciones. 1.800 por una TikToker debe estar diciendo me la mamo un chingo. Esperen,
sí.
Tranquilos, Emma Coronel
esto
está como proyectada,
sí,
a hacer,
sí, sí.
Una, a ver, saltando.
Aparte que hay dinero.
No, aparte que hay dinero. Saltó en paracaídas.
Claro,
o sea, hay,
claro,
que debutar con un salto en paracaídas, sí, en la cuenta,
sí,
de TikTok. Los asesores ahí, ajá, se rifaron. Le dijeron, Emma, lo que tenemos que hacer,
sí,
aquí.
Que sí.
No, yo pensaba ir y hacer unas compras de lujo en algún lugar. No,
no.
Eso ya lo hacen muchas.
Sí.
Salto en paracaídas.
Ajá.
Ustedes juzgan, pero ¿de qué vive una ex reina de belleza cuyo esposo está preso por narcotráfico en el gabacho con los bienes congelados? Porque todos somos muy listos como para andar señalando.
Póngale.
Bueno, ya se puede, a ver, vender algún ranchito no declarado. Que
también.
También habrá.
Sí, sí.
A ver, o,
ajá,
alguna caja fuerte mal cerrada.
Sí, sí, sí.
Que Maridín dejó,
ajá,
por ahí. De, bueno, algún caballito cuarto de milla, no sé, a su nombre.
Bien,
algo
se
así.
Sabe también que hay,
pero,
muchas empresas de las que consumimos que,
oh, que están muy
tienen,
interesadas también en.
Sí, que tienen parte.
Como referente también.
Póngale,
o sea,
¿no?
Nos
entonces,
parece. Nos,
claro,
parece,
claro, claro.
Nos parece así,
ajá,
como una Instagramer, iba a decir,
póngale,
pero Instagram ya tenía de siempre.
No,
una, bueno, TikToker ahora. Ahora, a partir,
sí,
de ahora, una influencer.
Claro, claro.
O sea, claro.
Ajá.
Y bueno, y cuando todos esperaban el OnlyFans, salió el TikTok,
sí,
amigos. Bueno,
ajá,
ahí estamos saltando en paracaídas. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Esta noticia me ha impactado, Muda, porque dice, los youtubers se alzan contra la inteligencia artificial.
Oh.
Demanda colectiva,
ajá,
a OpenAI por usar sus videos sin permiso. Según el New York Times, el equipo de la tecnología transcribió más de 1 millón de horas de video de la plataforma para entrenar el,
sí,
lenguaje.
Sí, claro, claro.
Menos mal que es para entrenar el lenguaje,
ajá,
y no la mente de la inteligencia artificial, porque si no, puro TikToker. O sea, yo la verdad que no sé si estoy,
ajá,
preparado para vivir ese,
claro,
mundo.
Claro, claro.
Pero bueno, cuando dicen los youtubers, ¿quiénes son los youtubers?
Baby,
más de no sé cuántos millones de vistas.
Sí, póngale.
Sí.
Ah, de todo, quizás, no sé.
Youtubers, demanda colectiva.
Sí, sí.
A nosotros,
colectiva,
insisto, no nos,
ajá,
llamaron para la demanda colectiva.
No, no, no.
Pero somos podcasters,
ajá,
no youtubers.
Sí, no,
muchas
video,
gracias por todo.
Sí,
póngale, sí, Muda, sí, hay que averiguar el pedo. Inteligencia artificial toda educada,
ajá,
por youtubers.
Sí.
¡Wow! Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete.
Café, camiseta, todo. Todo, ¿sabe dónde todo?
¿Dónde todo?
En aterrizaje2024.com. La web, el sitio web donde encontrará todo lo relacionado con el aterrizaje.
Perfecto.
Es verdad, mi corete.
Sí que sí.
Es así como funciona el pedo. Y también sdqmcd.col@gmail.com. En el programa de hoy nos hundimos en sensaciones, enfrentamos desafíos difíciles, hablamos de empatía y espíritus dañados y nos comemos un virote entre las calles de una ciudad conocida. Miércoles de enfrentar la realidad, conocer nuestras limitaciones e intentar superarlas. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene situaciones variadas, historias increíbles, momentos imposibles, desenlaces inesperados, emociones profundas. Y sin embargo, no es una película. Por lo tanto, si usted está con la vista fija en su aparato receptor diciendo, vi cosas mejores, es que no está preparado para escuchar. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Spoiler absoluto, nos vamos a enojar, nos vamos a indignar, se nos va a hacer un nudo en la garganta y vamos a desear venganza, pero también vamos a ver cómo una persona genera en la más cruda adversidad las herramientas para sobrevivir a todo eso y enseñarnos, lanzarnos buena onda, hacernos dibujar una sonrisa y tener indómitos deseos de abrazarla. Eso surgirá también desde aquí. Así que adelante, maestra, estamos hablando con Florecita Roquera de Cochabamba.
¿Cómo está, Florecita Roquera?
Vamos a hacer un grito de maldito bullying antes de comenzar justamente con esta historia. Dice, nave. Si supieran la cantidad de mensajes que me imagino escribir con cada historia desintegrada que escucho, exactamente a las 6 de la mañana, todas las mañanas, mientras me preparo para empezar mi día con las baterías bien cargadas y transmitir la mejor energía posible a las personas con las que, bueno, toque tener contacto. Cuando pienso en ustedes, me imagino, caen lágrimas de emoción, que todos ustedes son en realidad mis amigos y cuando me pasa algo bueno o malo, quiero escribirlo inmediatamente. Pero a veces el tiempo no me da porque de aquí al trabajo, ida, vuelta y así sucesivamente. Florecita Roquera de Cochabamba, Bolivia, dice, quizás porque entienden mi humor negro, es que me siento tan cercana, quizás porque no me ven y no les parece raro una persona que escribe para que una voz que no es la suya lea un mensaje. Quizás porque no me ven moverme de manera un poco particular. Mi swing característico, que me ha tomado 16 años perfeccionar. Bueno, se ríe sin vergüenza ya que su marcha es patológica. Pues soy hermosa, lo sé. Piensa mientras se maquilla sus largas pestañas.
Sí que sí.
Bueno, Florecita Roquera dice, me voy a abrir. Voy a abrir en realidad una puerta a una intención, y una forma de abrir esa puerta es abrirme yo misma,
claro.
Y es evitar que las personas con alguna condición que haga que se vean distintos a lo, entre comillas, normal, sufran bullying y agresiones desde la familia, la escuela y todos los entornos donde se tengan que desenvolver.
Ajá.
Uno inclusive en muchos casos hace una especie de caparazón, en una especie de intento de supervivencia, de instinto de supervivencia, en ser los primeros en hacer los bullying,
claro.
en algún entre comillas defecto que tengamos.
Póngale,
¿no?
Sí.
Entonces somos los primeros como,
ajá,
bueno, antes que me hagan bullying los demás,
sí,
antes que me agredan los demás.
Ajá.
Digo, sufrimos, digo,
claro,
hagámonos cargo todos de esa situación. El detalle de que muchas veces decimos, a ver, una cosa es que me diga gordo yo y otra cosa es que me lo digas tú.
Claro, claro.
A ver, una cosa es que me diga chaparrito yo, otra cosa es que vengas tú a decírmelo. Una cosa es que yo haga chistes con mi nariz, con mis ojos desviados o lo que cosa sea. Es una forma de autodefensa también.
Claro, claro, claro.
De decir, nada de lo que puedas decirme me va a afectar. Y en realidad afecta mucho el entorno. Hace muchísimo daño.
Claro.
Y uno con las palabras tiene armas. Y esas armas, las palabras por sí solas no son buenas ni malas, pero en uso y contexto y en dirección hacen muchísimo daño. Muchísimo daño que hasta pueden signar la vida de personas, ¿no?
Sí, claro.
En este caso, Florecita Roquera dice, mi nickname no es por la canción de Aterciopelados.
Ajá.
Florecita Roquera. No, es por una frase que me envió un buen amigo cuando decidí regresar a la facultad. Bueno, después de enfermarme. Para que no tenga claro, porque es la primera vez que escucha el programa y demás, Florecita Roquera viene reponiéndose desde hace tiempo de un ACV.
Ajá.
No es una tontería,
hay
que luchar mucho.
Claro que sí.
Hay diversas fortunas en esas recuperaciones.
Sí.
Y ella es una verdadera guerrera y bueno, lo está haciendo muy bien, inclusive como estudiante y ahora recibida de medicina,
totalmente,
¿no? Bueno, y claro que vas vas a poder. Me decía luego de eso, claro que vas a poder. Y yo he visto flores romper el pavimento. Bueno, sumado a mi primer nickname de los tiempos de las salas de chat de Yahoo y Latin Chat, Flor Extraña, favor de no tocar. Ajá. A ver, ¿por qué lo de Flor Extraña, favor de no tocar? Porque alguien que no debía me tocó donde no debía, a una edad que no debía y de una forma en que no debía. Uh-huh. Crecí amenazada, si hablaba pasarían cosas. Y como los niños creen todo lo que les dicen, me fui callando y ocultando emociones. Ira, miedo, ansiedad, tristeza, hago paréntesis. Por eso nos revela tanto cualquier cuestión relacionada con la inocencia de las criaturas. Claro. Porque los niños, uh-huh, es como dice ella, se creen todo. Todo. O sea, lo sí, que le diga un mayor, lo que, ajá, le diga una persona, a ver, por supuesto que saben discernir lo que está bien, sí, lo que está, sí, mal, sí, lo que no les parece adecuado, uh-huh, lo que les levanta sospechas. Digo, no son cosas. O sea, desde nacido uno, tiene esa intuición, digamos. Pero luego, si alguien le dice, no, esto es lo correcto, un niño, por eso es violenta tanto cuando se meten con los débiles, cuando se meten con los inocentes. Bueno, la cuestión es que porque alguien me hizo realmente daño, yo me fui callando y ocultando emociones, porque así fue la vida, hasta que un día mi cuerpo dijo, ya no aguanto más, y dejó de funcionar como debía. Primero la mano izquierda, después la pierna izquierda, luego la voz, y luego la mano derecha, y luego la pierna derecha, en diferentes tiempos todo. Ajá. Pero como... son, sí, creencias o no creencias, como quiera usted tomarlo, pero era el cuerpo como que se estaba desesperando por una situación que, uh-huh, no podía manejar ni mental ni físicamente, sí, y fue dando atisbos como, bueno, yo me voy de aquí, yo, sí, ya no lo soporto, y lo fue haciendo por partes. No sé si como dando oportunidades de una revancha, pero sí... desastrosamente, o sea, es una catástrofe, sí, lo que va ocurriendo físicamente como para encender las alarmas. Uh-huh. Como verán, es inevitable no pasar desapercibida, aunque quietecita me veo como toda una diva, dice Florecita Rockera. Y bueno, de hecho, he mejorado bastante en relación a otros tiempos, pero extraño mucho mi voz. Cuando, este cuadro clínico empezaba, mi bully mayor, que es mi hermano biológico, organizó a los chicos del barrio para que me insultaran de las peores formas posibles, muchas veces imitando la posición en que yo manejaba la mano o de la forma en que yo corría. Y en el colegio no me creía qué dañado está su hermano biológico, sí, nena. Sí, En serio que no sé, uh-huh, quién le hizo tanto daño. Sí. Habría... En serio que tu situación, por supuesto que despierta solidaridad, despierta cierta congoja, despierta unas, como decía al comienzo del mensaje, unas ganas irrefutables de abrazarse, sí, y decir, sí, vamos para adelante. Pero también a la vez, no va solísima, va para adelante. Imagínese usted acompañada, claro, de la gente que la queremos. Claro, claro, claro. Pero digo, lo de su hermano biológico, ajá, por lo que narra aquí, me da pena, sí, realmente me da lástima. Sí, o sea, sí, lástima, sí, ese cabrón, no mames. Mm. Pero hay que ver qué tan dañado está como para reaccionar de... Digo, algunos, como comentábamos, en este caso, utilizan ciertas cuestiones como método de supervivencia.
También, ¿no?
Hay gente que la forma de manejar su propia miseria es esa, es extraña. Mal enfocada, sí, sí, o sí, nunca tuvo un tutor, uh-huh, adecuado para eso.
Los amigos, hay que ver, ¿no?
Sepa el querer, sí, pertenecer o como sea, cómo reaccionamos ante nuestras vergüenzas o nuestras imposibilidades. Ajá. Digo, no lo estoy justificando
para nada.
Digo, estos son apariciones, sí, sí, dentro de grado cultural en las personas que son totalmente penalizables.
Claro, claro.
Pero digo, tratando de buscar una explicación lógica, ajá, que posiblemente no la tenga, de cómo un hermano biológico, sí, puede ser, digo, no quiero usar la palabra odiar, pero ¿cómo, cómo ser tan malo, pues? Sí, o sea, nada, y hay gente que se enorgullece de lo mala que es y dice, soy, yo soy malísimo, soy la pata de Judas. Bueno, están dañados.
Claro.
Bueno, y en el colegio no me creían, dado que mi bully era el mejor alumno de su generación. Mi hermano, brillante. Ah, bueno, en casa no se podía tocar el tema, tema tabú, pues, porque todos se ponían mal.
Sí, que sí.
Yo enferma, que el otro bully, que no, era demasiado como para llevar adelante, así que mejor callarlo. Hace unos meses, para mi cumpleaños, me regalé una estadía en un lugar donde podía sanar esas heridas cabronas. Todo iba bien. Bueno, en realidad es una bomba atómica en plena casa, donde están todos heridos, realmente.
Claro.
Tendrían que ir en procesión a lugares para sanarse. Lo tuyo es más evidente porque hay daño físico.
Claro.
Pero en líneas generales, eso es Hiroshima, Nagasaki, todo junto. Bueno, todo iba bien hasta que en una meditación guiado por audio de YouTube decía: imaginen que una luz violeta los envuelve. Imaginen a su agresor. Imaginen que la luz violeta los envuelve en un abrazo. ¡Paren el mundo! Me quiero salir de mi esfera azul violeta porque no puedo perdonar ni olvidar ese evento tan traumático en mi vida.
Claro,
simplemente no puedo.
Sí, sí, sí.
Cuando le conté esto a Yayu, su mejor amigo, me miraba con cara de asombro y con el humor negro que nos caracteriza, dice: claro, claro, lanzando piedritas se te van a quitar los traumas. Ambos nos reímos y aunque sabemos que ese es el origen de los síntomas físicos que tengo, quiero hacer de cuenta que cada mañana empiezo de cero y tengo 24 horas para dar mi 110% y dejar claro que con vos o sin vos he logrado cumplir mi sueño de ser médico. Con vos o sin vos ayudo a muchas personas a no perder la esperanza y quisiera pensar que de alguna manera estoy sirviendo de inspiración a mis pacientes.
Claro que sí.
También tienen limitaciones físicas, pero no, yo estoy imaginando, ¿sabes qué, Florecita Rockera? He visto algunos videos, están sobreactuados, a lo mejor están, son un poco preparados,
sí,
digo, no,
veces,
no es que confíe en
todo lo
que veo en internet, confía en un 0,0%. Es más, no confíes ni en lo que escuches en este programa, no, pero en serio, unos videos donde tú sabes, gente que, por ejemplo, se tiene que someter a terapias para el cáncer y demás, y van a pelarse por alguna situación, a cortarse el cabello al ras, a la peluquería,
claro.
Y en la peluquería el mismo peluquero se pasa él mismo la acero y hace que esa empatía haga que la persona que está totalmente bueno, en una situación de desastre emocional y humano, sienta, se le iluminen los ojos.
Claro, claro, claro.
No porque emparejemos para abajo y todo mal, sino por esa situación de empatía y de acompañamiento humano, tan humano que a veces nos alejamos tanto de esas cosas. Bueno, esto no quiere decir que todos los que tengamos una relación con alguien que está recibiendo una terapia de algún tipo, debamos ir corriendo a hacer exactamente lo mismo.
No.
Pero estoy imaginando que los niños, la gente que se va a atender contigo por algún problema físico que tenga y que deba remitir a un médico y encontrar un médico que tiene las mismas dolencias que ese paciente, sobre todo cuando hablamos de chicos, y demás, encontrar eso debe ser sin duda, ya transmites esperanza con el
la
apertura de la puerta del consultorio, ¿verdad? Así que, bueno, nuestras felicitaciones y palabras bonitas que te podamos decir, la vas a encontrar más en los silencios que en las palabras que te podamos decir, porque no queremos quedar tampoco como parte de esa tribuna que dice, sí, puedes, ay, eres un ejemplo, porque nos cagan esas cosas realmente. Pero admiramos, y eso sí lo podemos decir sin inequívocamente, te admiramos. Digo,
claro,
hoy en día se admira tanta gente pendeja
por
hacer pendejadas y medias.
No,
y gente que pasa desapercibida está realmente haciendo funcionar el mundo desde un nivel humano muy superior. Así que nuestra más sincera admiración, nena. Y bueno, dice, para que no permitan que nadie y nadie los etiquete, que que no los juzguen nunca por sus apariencias. Ajá. Que el común de la gente, sana, entre comillas, sepa ver más allá de ese cuerpo físico que al final se comerán los gusanos, sí, tarde sí. o temprano. Lo que importa es lo que hay en el interior de las personas, donde pocos se atreven a acercarse y conocer de verdad. Bueno, eso son los amigos, ajá. son los conocidos.
Claro, claro.
Obviamente hay un modo de interactuar entre los humanos que no puede ser tan profundo.
No.
Imagínese usted si con cada uno que se cruza en el día debería profundizar sí, de sí, tal sí. manera. Pero para eso está el darnos a conocer. Ajá. Nosotros hoy sentimos que te conocemos un poco
sí,
más.
Pues sí, claro.
Y supongo que tú vas conociendo programa a programa, que vas conociendo más todo lo que es en caso de que el mundo se desintegre. Y es recíproco. Así que bueno, y que si el mundo se desintegra mañana, no me quedaré con las ganas de contar mi historia. Les mando un fuerte abrazo para todos, absolutamente para todos los miembros de esta hermosa gran familia de desintegrados, que cada día demuestra que la resistencia existe. ¡Los amo! Es recíproco, te amamos también.
Sí, que
pero
sí.
El amor se gana mediante muchas herramientas.
Ajá.
Por ejemplo, un primer paso es la admiración.
Claro.
Uno admira, se sorprende
Totalmente.
Y dice, amo.
Sí.
Digo, en los amores sinceros, que
sí,
van
sí,
más
sí,
allá
sí.
de la atracción física
sí,
o de lo
claro,
que sea.
Claro.
Te amamos, querida florecita
claro que
rockera.
Sí.
Un beso grande. Viaja para ahí. Gracias por compartir parte de tu historia,
sí.
porque tu historia es
mucho
más grande
claro,
que todo
claro,
esto.
Claro.
Así que un beso enorme para Florecita Rocker ahí en Cochabamba, Bolivia.
En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, encaso@canaltrans.com. encaso@canaltrans.com. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde Bellunión, República Oriental del Uruguay, llega Martincho de Bellunión.
¿Cómo está, Martincho?
Ah, con un buenísimo ejemplo justamente para el vecinazo fantasmagoricazo.
Vecinazo.
El fantasmagoricazo vecinazo.
Sí,
que sí. sí. Recuerdan que él
Ajá.
hizo el examen de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, para su plaza ahí.
Sí.
Y le dijeron,
Nel,
vete.
Sí.
Bueno, Martincho viene con una historia
Ajá.
que esperemos que el vecinazo fantasmagoricazo tome nota, pero igual es válida para todos. Dice Martincho, mi madre, cuando mi hermana era una niña de 2 años y yo un bebé de pañales, era una joven profesora del liceo.
Ajá.
Liceo le llaman a la secundaria, a la prepa en Uruguay, ¿no? Bueno, vino la dictadura militar,
claro.
como en todo
sí.
Sudamérica, y la destituyeron de su cargo sin mediar explicaciones. Esto seguramente pertenecería. Pago tendría contactos
Póngale.
Con el gremio
sí.
o alguna cosa así, o simplemente
o sí,
a barrer a todos.
Que poner a otra, ¿no?
Exactamente.
Ajá.
Bueno, vino la dictadura militar en Uruguay, la destituyeron de su cargo sin mediar explicaciones. Estuvo 12 años sin poder volver a su profesión,
Ajá.
sin poder ejercer el magisterio,
claro,
el profesorado.
Sí que sí.
Bueno, dando clases particulares como podía,
sí.
preparando alumnos para ingresos a diferentes así, y bueno, yendo y viniendo en lancha a Monte Caseros, Argentina. O sea, cruzando
claro,
el río que divide Uruguay
claro.
de la República Argentina. Bueno, inclusive cuando volvió la democracia, logró retomar a la docencia. Se formó nuevamente,
claro.
estudió, concursó y fue la directora del liceo del que la habían destituido. Inclusive tenía más motivación
claro.
para llegar más lejos
Totalmente.
De lo que se había propuesto a lo mejor
al comienzo.
Por los los carriles comunes que deberían ser, que los gobiernos transiten, que no haya golpes de Estado, que no lleguen dictaduras, que no te quiten tu trabajo y que puedas desarrollarlo. Bueno, todo eso la motivó para una especie de revancha personal. Terminó de directora del liceo aquel que la corrieron, hasta que se jubiló. Así que mire usted, si no da vueltas la puta vida, vecinazo fantasmagoricazo. El vecinazo dice, ya sé, lo que pasa es que uno va viviendo por fotograma. No puede vivir la película completa, sería catastrófico. saber los finales de las películas, fotograma a fotograma. Y estoy triste, pero a la vez yo creo que al vecinazo fantasmagoricazo le hace muy bien también saber de estas historias. Un beso, admiración para su madre. Claro. Un beso grande para Martincho de Bella Unión. Dice, todavía sigue encontrando gente que le recuerda con felicidad por haber sido su profesora o directora. Así que los tragos pueden ser amargos a veces, pero la revancha viene dulce. Abrazos uruguayos para todos. La resistencia existe, dice el querido Martincho de Bella Unión, República Argentina. Uruguay. Llega Diana de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo estás, Diana?
Hola, Nave, escuchando un mensaje titulado Rápido y Tranquilón.
Sí que sé.
Bueno, me quedé yo pensando. Yo, la normalidad, soy una persona dulce, amable, trabajo con abuelitas, todo amor y paz, pero cuando me subo a mi carro, yo soy una rápida y furiosa, la verga.
Ah, chale.
Diana, me sorprende. Diana. ¿Sabes por qué me sorprende? Pues yo, a ver, Saltillo conocemos, pero medio la periferia. Podemos decir, anda el rápido y furioso por ahí, anda el estamina a altas velocidades. Me sorprende Hermosillo, porque conocemos, es como mucho bache, güey, para andar por rapidón y furiosón.
Y sabe cómo vuela.
O sea, la amortiguación de su carro,
claro.
Bendito sea, el niño elefante se la conserve. ¿Qué pedo? Anda con un Jeep, un super truck, no sé qué. Básicamente hay un poco de pavimento entre bache y bache. Así que no sé cómo le hace. Pero bueno, chido. Igualmente cuando sale hacia la periferia hay más, ¿no? Carretera, a lo mejor
ahí encuentra.
Pero el centro de Hermosillo.
No,
a lo mejor desde hace un año a esta parte ya pavimentaron todo chido.
Puede ser.
No queremos decir nada. Que nos avise ahí el pinche greñudo si han pavimentado una zona. Y si no, no sé, pero Diana anda rompiendo rines, amortiguación. Dice, bueno, ya está en la placa del vehículo, o sea, no puedo no ser, porque el número de mi placa es 666.
¡Oh!
A huevo.
Claro.
A huevo.
Sí que sí.
Yo ya le puse unas flamas a todo el carro. Demoníaco, totalmente, y no hay forma de que andes tranquilona con un carro que tiene la 666. O sea, agarras carretera y ¡fua! Sí, al Chile. Bueno, y qué vergüenza que me viera Satanás ir despacito, ¿verdad?
No.
El diablo,
por favor, le quito la placa.
Claro, el diablo dice, ¡írala, güey! Cabrona. Me imagino.
No,
totalmente. No, ir despacito, respetando los límites de velocidad.
Póngale.
El diablo llora. Sí, Diana, totalmente. Sí. Bueno, pero tranquilos, ningún animal ha salido herido en banquetas, botes de basura y otros objetos.
Intentaremos no cruzarla.
No, intentaremos no. Y sí, yo creo que Hermosillo, inclusive, tiene ese... ¿no? Ha puesto baches para que no anden rápido.
Claro.
No diré nada. Besos a Dios. Bye, dice Diana de Hermosillo con su 666, the number of the beast. Damas, caballeros, y al Mr. Sopantli de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mr. Sopantli?
Hola, nave del barrio, nave de la mar. Pirata, ese dato de Zumpango es genial. Ah, que dijimos que viene de Sopantli y que en el Estado de México habría un gran Sopantli, un gran muro de cráneos.
Totalmente.
En algún momento para alertar de que ahí era bienvenido el que venía con buena onda y si no, ¡paz! De piso, ¿no? Ese dato de Zumpango es genial. Lo cierto es que no lo sabía. Lo que sí es que yo soy originario de Tultitlán, Estado de México, que está a más o menos a 2 municipios de Zumpango.
Ah.
Así que por muy poco sí podría ser originario de ese lugar y completar así mi casi profecía perfecta, Mr. Zumpantli, en Zumpango, Ciudad de México, ahí en el Estado de México. Chale, chale. por dos municipios. Uh-huh. Bueno, hay que alargar las fronteras municipales, cabrón.
Claro,
a
verse. Claro.
Huevo. Bueno, solo era pretexto para pasar a saludar y dar fe de que casi se daba esa coincidencia. Huevo, carnales, saludos y nos vemos en unos meses.
Uah, ¡qué chido, güey!
Perdón.
Sí.
¿En unos meses dónde nos vemos?
Ajá.
En menos de un mes nos vemos. ¡A huevo! Un abrazo grande para el Mr. Sopantle en Ciudad de México.
Abrazo.
Señoras y señores, llega el virotero legal de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, virotero legal?
Hay alguien que anda con virotes ilegales.
Mire.
El virotero
legal.
Este es totalmente legal.
Legal.
En Guadalajara todo es legal. Bueno, virotero legal de Guadalajara, Jalisco, dice: ¿qué onda, benemérita y chula nave? Les saludo desde la tierra de la tortogada y me animo a mandar mensaje. Bueno, la tortogada, justamente el virote es
claro.
El pan donde va esa torta que luego se ahoga. Exactamente. Bueno, me animo a mandar mensaje esperando que un día me puedan leer, pues creo que mi poca experiencia de vida tendrá dos de tres cosas interesantes y útiles que deseo que todo el mundo sepa para que, bueno, no les vean la cara o defiendan sus derechos.
Sí
defiende tus derechos,
claro,
a la
sí.
Fiesta. New Arrive. Bueno, sucede que este morrillo ha trabajado y siempre chambeado, saque para adelante mi carrera, ¿no? Por lo que hace poco me gradué de abogado. Ah, bueno, lo sumamos.
Ajá,
al bufé.
Perfecto.
Disculpe,
sí,
laboral, sí. Penal, ¿qué? Económico. Bueno, la cuestión es que los que defienden las causas nobles, no las ratas.
Ah.
Todos los abogados dicen lo mismo. Escúcheme, virotero legal, sí, se ríe, de hecho.
Sí.
Dice, las ratas no, esas que se pudran en la ignominia.
Sí.
No. Aquí las causas nobles. Bueno, pero en mi último trabajo desde los 15 años ha sido virotero.
Ah.
O sea, repartiendo y haciendo el pan típico de Guadalajara. El virote salado y flame. Salado a la madre. Hay unos virotes,
ajá.
O sea, supongo que no es su caso,
sí.
Que se pasan de verga con la sal
con
que
la
le
sal.
Ponen.
Sí, güey.
O sea, convengamos que igual la sal llega un momento que satura.
Sí,
pero
sí.
A más sal, más delicioso suena de impacto, ¿no? En realidad,
sí,
malísimo para
sí,
la salud. Pero dice, no, échale más sal. No, y intuimos que usted no.
No.
Usted carnal, no. Bueno, el virote y bueno y oficio que amo con todo mi corazón y que me ha hecho vivir cosas que espero queda compartir en los desintegrados y sacarle algunas risas y por qué no nos dice específicamente,
sí.
Mire qué mamada.
¿Dónde se
porque consigue? No, porque yo supongo que no debe haber nadie interesado en el universo.
Póngale.
Pero como me interesa a mí, no.
Ajá.
Por los huevos, ¿no?
Sí.
¿Cómo hacen el virote?
¿Ah?
Porque el virote es un pan que, digamos, tiene que estar pensado.
Ajá.
Usted dirá, usted ve el virote, así lo toma, y es un pan medio duro.
Ajá.
Que debe estar pensado para, a posteridad,
claro.
Absorber una salsa.
Sí que sí.
Y queda, o sea, es algo que estamos preparando, ¿cómo decirlo? Con la mira como desviada. Estamos apuntando aquí.
Ajá.
Pero en realidad para dar en el blanco allá.
Póngale.
O sea, estamos apuntando aquí para que funcione, por ejemplo, dentro de una torta ahogada.
Ajá.
Por eso,
pero quizás ya se hace así.
Por eso digo, pero
ajá.
Es un pan
y no
muy...
Y de dejarlo.
No, por eso. Dice, no
se
sé, deja. Se me volvió, hice pan francés, pero se me volvió virote, cabrón. Ahí lo tienes, en una marrasqueta. No,
sí.
Lo que quiero saber es por qué es un pan poco aireado. Es
ajá.
Un pan que tiene sus características.
Claro.
Digo, no es simplemente hacer pan como
ajá.
Todos nos pusimos a hacer en la pandemia.
Póngale, claro,
el virote tiene su arte. Y ya que tenemos un virotero legal,
sí.
Digo, me interesa más mucho más esa
ajá.
Situación existencial suya que la de abogado. Que... No, son necesarios los abogados, sí. Bueno, y entonces, amo ese oficio y, bueno, me ha hecho vivir cosas que espero puedan compartir con los desintegrados y sacarle algunas risas y, ¿por qué no?, algunas lágrimas. Por esa razón y mi historia, espero que me reciban como el virotero legal para asesorarlos y llevarles el pan.
Perfecto.
Perfectamente. Bueno, nave.
Todo completo.
Sí, hacen
sí.
La vida más sabrosa, cabrones, que aquello más poderoso que nosotros los guarde tanto como a Mick Jagger. Dice, pero bueno, pero sin tanta coca. Ese, Mick Jagger, ¿qué dice? Escúcheme, ya ni se acuerda,
sí.
Mick Jagger.
No
se acuerda dónde la dejó. Bueno, besas y que el señor Lagartija se aviente un... ¡Wow! ¡Wow! Abrazo, cabroncillo.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega un ángel guerrero de Decatur, Georgia, United States of America.
¿Cómo está un ángel guerrero?
Bueno, el ángel guerrero dice: saludos, nave, me presento por primera vez. Quédense. Después de escucharlos fielmente por algunos meses. Escuché en el pasquín que los conductores decían: oh, en caso de que el mundo se desintegre, son unos chingones, y aquí me tienen. Bueno, muchas gracias siempre.
Siempre.
Al
claro
señor
sí.
Santo, al señor Búho, al pasquín. Gracias siempre por deparar palabras siempre tan gentiles para con en caso de que el mundo se desintegre.
Gracias.
Y presentarnos ante su audiencia. En serio, se valora mucho. Muchos han llegado por aquí y muchos hacen lo que el ángel guerrero. O sea, dice, hace unos meses que los vengo escuchando.
Analizando, digamos.
Porque
¿no?
llegan y miran de reojo, como diciendo, esta madre que es.
Está bien,
es
está
puro
bien.
Pedo,
no hay que
¿qué está
de
haciendo?
Y aquí estoy.
No, obviamente.
Llama demasiado la atención y luego si se va tiene que dar explicación. Entonces, sí,
claro,
sí.
claro. A ver, preséntense cuando amarre
obvio,
el pedo.
Obvio.
No así
sí,
como,
sí, sí.
¿A qué me mandaron, pa? Y abren la puerta de un putazo. El señor Búho, el señor, no sé, el santo. No,
no.
No. Tranquilones. Miren,
sí,
cualquier
sí,
cosa
sí.
le van con la queja a ellos.
Ah,
como
también,
diciendo, esa
claro.
madre que ustedes recomendaron es horrible, cabrón, está de la verga. ¿Por qué no cierran el pincho hocico? Recomiendan otra cosa. Pero bueno, el ángel guerrero, ahí
sí
en
sí.
Georgia, USA, tranquilón, llegó. Así que bueno, como soy podcaster aficionado, tenía que escucharlos por mi cuenta y en realidad que he disfrutado del programa. Pronto les mandaré anécdotas para entretenernos y por el momento les felicito por producir. Bravo, muchas gracias querido Ángel Guerrero ahí en Decatur, Georgia, y gracias al pasquín. Siempre un abrazo a todos los escuchas que también escuchan en caso de que el mundo se desintegre, y para todos los desintegrados también que muchas
sí.
veces se han sumado también a la audiencia de esta gente del pasquín y toda la política nacional e internacional. Señoras y señores, llega el ángel de... el arcángel.
Arcángel, ¿cómo está?
Que acaba de pasar
sí, claro,
un ángel
claro.
guerrero
sí,
y usted llega arcángel como
no.
acá el que manda, ¿no?
Huevo.
El patrón de estancia, dice el arcángel
wey?
De Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Buenas y santas, ¿cómo dicen que les va?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, yo estuve con Campanita... Está
sí,
con campanita.
¿Qué está pasando?
Y no, porque,
¿qué está pasando?
Bueno, hemos preparado unas cosas maravillosas. Luego
ay,
le hice
sí,
una milanesa a la pizza y quedó así como enamorada, pues,
qué
del
dirías.
Alimento. Arcángel, si sigue cocinando así,
y
campanita.
No se le va a ir.
No se le va a ir.
No
nosotros
ir.
La necesitamos aquí
sí,
en la nave
sí,
María
sí,
Tijuana.
Sí, sí.
Así que, por favor, no sé, un cafecito y despache.
Póngale,
la vio
claro,
como es esto.
Claro, claro.
Un abrazo para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Ryu Yin, por Andy Miel, por el Homero de Río Cuarto, por el Caballo Fantasma, por la Yusi, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por Kimbu de Tuzla Gutiérrez Chiapas, por Belén de Puebla, por Chalía, por Carlota Primera, por Mague de Saltillo Coahuila, por Carol de Bogotá, por el Memosila, por Mayarita Primera, por la Química Israelista. Sus monitores por la EFA, por ejemplo, se juntan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lardija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo en procesión. Sí,
procesión.
Caminando, orando y preguntando. ¿Qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María. Sí, Nicaragua, León, la Gritería, festividad católica nicaragüense en honor a la purísima Inmaculada Concepción de María, surgida a principios del siglo XVIII. Esta fiesta religiosa nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua y en los lugares donde hay colonia nicaragüense, así que en los Estados Unidos, la colonia nicaragüense, en Costa Rica, en todos los lugares donde hay nicas, la Concepción de María se hace la gritería. Así que, bueno, teniendo especial relevancia a la ciudad de León, donde se originó todo esto, ¿no? Y de ahí que este nica, ahora en California, Marito Altuani, hace mucho tiempo nos presentó esta nota en caso de que el mundo se desintegre. El que nos da tanto tanta alegría. Sí, la concepción de María, ahí responde todo la gente que está en la procesión y en la fiesta. Ahora con Dani Ortega y la Murillo, no sabemos si se festeja porque vieron que andan corriendo cura de aquí para allá, pero los nicas lo recordarán, no celebrarán la gritería fuera de su patria o como sea. También es el día de la independencia de Pakistán y de la bandera de Paraguay.
¿Para qué?
Bueno, ¿para qué? Para tener una bandera, ¿no?
Como, claro.
Sí. Y si usted se pregunta también, ¿Pakistán? Bueno, están para ser independientes como Paraguay y tener su bandera también, y todo eso. Sí. Entonces, hoy es el día de la bandera paraguaya y de la independencia de Pakistán. ¿Cómo la ven? Además de la gritería, ¿de qué nos da tanta alegría?
La Concepción de María.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la Casi Editora.
Hermosa.
Un beso tronado para nuestra querida Casi Editora. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.